Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 121. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo estudio referente a cómo Dios cubre o quiere cubrir nuestras vidas en una forma completa, en una forma plena, en todas las áreas de nuestras vidas. El domingo comenzamos también un nuevo tema enfocados en la verdad número 2 que tenemos aquí a la derecha, que son las verdades del reposo. Vimos cómo hay diferentes maneras de nosotros poder tener la experiencia del reposo de Dios en nuestras vidas. Y algo muy importante que yo comentaba acerca del reposo era poder nosotros interpretar correctamente qué significa en la Biblia el reposo. Y yo les decía que la palabra reposo en la Biblia no significa pasividad o no hacer nada, sino la palabra reposo en la Biblia tiene un sentido práctico en cuanto que lo que nosotros hagamos ya no lo hagamos en nuestras fuerzas o en nuestra sabiduría o en nuestro entendimiento, sino que ahora lo que hagamos lo hagamos de la mano del Señor, porque dice la Escritura en Juan 15:5 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y dice: separados de mí nada podéis hacer. Así que lo que hemos empezado el domingo es esta verdad. Si alguien tiene alguna curiosidad y quiere conocer más, véngase, tómele una foto y póngase a estudiarlo en su casa. Aquí podemos ver las 7 formas de entrar en el reposo del Señor. Eso lo estamos viendo los domingos. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio, y en este estudio nos vamos a enfocar en el Salmo 121 del 1 al 8. Vamos a durar 8 semanas aproximadamente, tiempo suficiente para podernos aprender de memoria el Salmo 121. Así que de aquí a que terminemos este estudio, nos lo vamos a aprender de memoria para que lo vayan estudiando también. Si quieren leerlo conmigo, en el Salmo 121, vamos a empezar y dice la Escritura de esta manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace la pregunta el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí. Para los judíos era muy importante poder entender este principio en cuanto a lo que representaba la ayuda de Dios en ellos. Este salmo, antes de terminar de leerlo, es un salmo que los judíos hoy en la actualidad todavía lo cantan en la celebración de la Pascua. Para los judíos la Pascua es la celebración más importante de las festividades que ellos tienen. Hay 7 fiestas que ellos celebran en el año, y de esas 7 fiestas que ellos celebran, una de ellas es para ellos la más importante, que es la celebración de la Pascua. ¿Por qué la más importante? Porque la Pascua representa la salvación que ellos tuvieron por mano de Dios, cuando dice la Escritura que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos estaban esclavos por 430 años. Dios dice que tuvo misericordia de ellos, y a través de Moisés Dios empezó a hacer una obra poderosa. Todos conocemos la historia. De hecho, ahorita en un canal de televisión está la historia de Moisés, y se puede ver cómo Dios usó a este hombre para poder sacar al pueblo de Israel de la mano del faraón, que para nosotros en estos tiempos representa cómo Dios nos rescata de las garras del enemigo, del diablo, para podernos dar una mejor vida. Y cuando los judíos celebran esta festividad, la costumbre es que se junta toda la familia. Allá es muy, muy tradicional. Por eso se dice que la cultura judía es muy semejante a la mexicana. Allá se sienta toda la familia, los hijos con sus esposas, con sus hijos, y el padre, que es el patriarca de toda esa familia, empieza a preguntar: ¿por qué están reunidos en ese día? Y empiezan los niños a decir el por qué. Porque un día Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Empiezan a recordar cómo Dios hizo milagros en ellos y cómo Dios ha sido bueno para con ellos, y cómo ellos pueden darle gracias a Dios por todo. Y dentro de esa costumbre empiezan a cantar cantos o himnos. Y uno de los himnos que ellos cantan es el Salmo 121. Ahora, para poder más o menos entender qué tan importante es la celebración de la Pascua en el oriente, donde está Israel, Es lo mismo para nosotros acá en Occidente, o es semejante a lo que nosotros celebramos la Navidad. En Occidente, la Navidad, tú puedes estar ausente en cualquier fiesta de la familia, pero si estás ausente en la Navidad, como decimos, te crucifica la familia. Porque es una celebración donde para nosotros dejamos de hacer muchas cosas, hacemos todo lo posible para estar todos juntos en familia. Porque es una costumbre. Para nosotros ha sido una costumbre y una tradición el poder celebrar la Navidad y el poder para nosotros dedicarle ese día, y lo hacemos familiarmente. De hecho, en el mundo la gente dice: Navidad es para la familia y Año Nuevo es para ¿quién? Para mí. Yo hago lo que quiera en Año Nuevo. Entonces, en Oriente, la Pascua es como la Navidad. Es muy importante. Los judíos no creen en la Navidad, para que ustedes sepan. Ellos no creen en lo que es el nacimiento de Jesús. Cuando ustedes ven las noticias y todo eso, pues lo hacen solamente como algo turístico, pero en su fe y en su doctrina, ellos todavía no está establecido la Navidad como el día que nació el Mesías para ellos. Para muchos judíos eso no existe, pero la Pascua sí existe, y la Pascua representa cómo Dios lo sacó. Entonces, este canto comienza así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este estudio lo vamos a enfocar y lo vamos a tratar de establecer en cuanto a los anhelos que en nosotros existen dentro de nuestra alma. Para poderlo entender, también ustedes tienen que ir, voy a poner sin señalar a nadie, aquí. No alcanzo a leer, pero dice 5 sentidos en la área del espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos: oído, gusto, vista, olfato y tacto. El alma, porque nosotros ahorita voy a dar un versículo, voy a dar 2 versículos de la Biblia, si quieren tenerlos ya, Primera de Tesalonicenses 5:23 y Marcos 12:30. Quiero que vayan conmigo ahí para poderlo explicar. Primera de Tesalonicenses 5:23 primero. Dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí Pablo establece la división de todo el ser del ser humano, perdón: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros vemos el cuerpo, pero el alma no la podemos ver de las personas. Pero ahorita vamos a tratar de explicar qué es lo que en cada una de estas áreas existe, o qué es lo que hay, para poder entender un poco de lo que sucede en nuestras vidas. Y luego vamos a Marcos 12:30. Dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Una de las cosas que ha tenido confusión en la Biblia y en todas las cosas de la vida es cuando uno no sabe interpretar, o no sabe uno entender a qué situación se está refiriendo cuando leemos la Biblia. Y a veces ese es el gran problema en muchas de las cosas que nosotros practicamos. Que a veces, como decimos, confundimos. Hay un dicho mexicano que se dice que el hombre confunde la gimnasia con la magnesia. Y a veces está aferrado a que es gimnasia cuando su problema es magnesia. Y a veces quiere salir de una situación y lo trata de hacer en todas sus fuerzas, pero está tocando la puerta equivocada o se está yendo por el lugar equivocado. Cuentan de una anécdota que yo creo que a lo mejor ya la han escuchado de mi parte aquí en la iglesia, de una persona muy rica que un día estaba él con muchos de sus guardaespaldas yendo hacia un lugar donde esta persona tenía que estar, Y dentro de su camino se dice la anécdota que su carro se descompuso. Y como pues lo mismo sucedía en aquellos tiempos como ahora, todos sus guardaespaldas se bajaron para que nadie se acercara. Y una persona de buen corazón les decía: yo les puedo ayudar, yo les puedo ayudar. Y era una persona grande, se cuenta en la anécdota, y esta gente no lo dejaba ni acercarse. Y ellos querían echar a andar el carro de esta persona muy millonaria y no pudieron, para terminar rápido esta anécdota. Tuvieron que aceptar la ayuda de esta persona. Y cuando esta persona fue y abrió el cofre, dice la anécdota, metió su mano y le dijo a las personas: ahora sí denle. Y a la primera prendió el carro. Y le preguntaron: ¿cómo le hiciste? Dice: es que yo hice estos carros, yo soy Henry Ford, yo los diseñé. Y esa anécdota es muy clara. A veces uno va y busca ayuda donde realmente no nos van a ayudar. Y la anécdota es que el que nos diseñó a nosotros sabe qué es lo que está fallando. Si es el espíritu, si es el alma o si es el cuerpo. Y a veces uno anda buscando ayuda y uno cree que su problema está afuera, cuando el verdadero problema está dentro de nosotros y no está afuera. Y a veces uno le echa la culpa a todos, cuando uno se debe mirar al espejo y darse cuenta que el problema es uno mismo. Y uno le echa la culpa a todos. Y uno cree que la gente es la culpable de nuestras desgracias, de nuestros problemas. Pero uno nunca se mira hacia adentro, porque uno nomás se ve en el espejo y pues hasta ahí alcanza a ver. Pero la Biblia es muy clara. Dice: médico, cúrate a ti mismo. El problema comienza en nuestro corazón. Y ahí es donde Dios quiere empezar a trabajar. Por eso dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, puedo decirles aquí rápidamente los cinco sentidos del cuerpo: vista, tacto, olfato, gusto. ¿Y cuál me faltó? Oído. Cinco. En el alma hay cinco sentidos también: imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Y en el espíritu hay otros cinco sentidos: fe, esperanza, amor, adoración y temor de Dios. Y cada uno de esos sentidos, yo sé que los dije muy rápidos, después ahí están, miren, vayan y aquí lean, ahí están los cinco. En este cuadro van, los leen y ahí están, y los pueden escribir y ya no se les va a olvidar. Entonces yo me voy a referir a el área del alma, porque el alma con la que fuimos diseñado tiene una forma específica, y todos los seres humanos, y aquí es donde tenemos que entender, tenemos el mismo diseño del alma. Todos tenemos imaginación, todos tenemos memoria, todos tenemos razón, todos tenemos conciencia y todos tenemos afectos. Pero en el alma también existen, y eso la Biblia lo menciona, y lo menciona la psicología moderna, anhelos o gustos, como se le llaman en la psicología, o maneras de ser de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a mirarlo referente en los siete anhelos del alma que existen en nuestras vidas. Vamos a poder ver cada uno de ellos, y yo quisiera que tomaras atención a estos siete anhelos. Nos vamos a enfocar que en el alma existen, y los vamos a tratar de ir mirando uno a uno a través del Salmo 121. Y quiero que en el Salmo 121 circules cada vez que encuentres esta frase "tú", porque hace referencia a un sentido del alma que vamos a estudiar. Vamos a volverlo a leer para que lo tengas ya definido en tu Biblia y que lo puedas ir conmigo mirando en una forma clara. Otra vez lo vamos a leer. Agarra tu pluma y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí viene el primero: no dará, ¿qué dice? Subraya la palabra, o circula la palabra, tú, pie al resbaladero. Y si quieres ponerle con tu pluma el número uno, o si te alcanza y tienes bonita letra, ponle supervivencia, o el anhelo de expresión, el anhelo de supervivencia que tenemos todos los seres humanos. Ese anhelo lo tenemos todas las personas. ¿Cómo se refleja ese anhelo? Que nadie se quiere morir, que todos buscamos vivir y que todos estamos aferrados a vivir. Y ese es un anhelo que está en el alma y que a cada uno de nosotros nos puede afligir si no está cubierto por Cristo. Dice, no dará tu pie, ¿a dónde? Al resbaladero. Luego dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y aquí viene el segundo. Jehová es, ¿qué dice? Tu guardador. Y este es el segundo tú que encontramos en el Salmo 121 y le puedes poner el de expresión. O aquí también se le conoce como el de libertad. Es lo mismo, expresión y libertad. Porque una persona que tiene el anhelo de expresión cubierto va a ser libre. Una persona que no tiene el anhelo de expresión cubierto por Cristo va a estar oprimido o reprimido. Y el anhelo de expresión es ser libre, hermanos. Luego dice en el versículo 5, la segunda parte, Jehová es, ¿qué dice? Tu sombra. Y ese anhelo es el anhelo de seguridad. ¿Por qué? Porque representa el cuidado de Dios para nosotros. ¿Cuándo se aleja la sombra de nosotros, hermanos? ¿Alguien de ustedes ha ido mirando su sombra cuando camina? Y no se han dado cuenta que cuando ustedes se paran, la sombra se para. Y cuando ustedes caminan, la sombra camina. La Biblia dice que así es Dios con nosotros. Que donde nos paramos, ahí se queda Él. Y donde nos movemos, ahí se va Él. Jehová es, ¿tú qué dice? Tu sombra. Así que no tienes mejor seguridad que estar en el cuidado de Dios en tu vida. Y luego dice, a tu mano derecha. ¿Y qué representa tu mano derecha en el sentido práctico? La fuerza. Donde tú estás seguro y donde tú estás cubierto de tu seguridad y también de aquello que tú te tomas y donde tú te agarras. Y esa es la lealtad. Y el único que cubre ese anhelo es el Señor Jesús. Todavía no voy a los yo soy que se encuentran en el Evangelio de San Juan, pero el primer yo soy que se encuentra en el Evangelio de San Juan es Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no morirá. Y el que y nunca tendrá, dice, sed. El segundo yo soy que vamos a estudiar es el de Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercer yo soy que cubre el de seguridad, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el cuarto yo soy, el anhelo de lealtad, es el de Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cada uno de los anhelos del alma lo vamos a ver cubierto por Jesucristo a través de las siete expresiones del yo soy. Luego vamos al número 5. O vamos al versículo, nos quedamos en el 5, vamos al versículo 6. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará, ¿qué dice? Tu alma. Y ese es el anhelo de control. O el anhelo de poder, que también podemos ahorita explicarlo. Cada clase lo voy a tratar de explicar más ampliamente. El número 5 es el de control. Jehová guardará tu alma. Y luego dice el versículo 8. Jehová guardará, y aquí viene la sexta vez que dice tú, tu salida. Cuando tú sales, no sabes lo que va a pasar. Estás ignorando qué va a pasar. Pero cuando estás en Cristo, Él cubre ese anhelo de conocimiento. Y Él te va a cubrir de toda necesidad. Porque Él sí sabe lo que va a pasar. Él dice que Él ya preparó todas las cosas de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Por eso dijo Jesús en ese yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y son tres áreas que aquí cubre el conocimiento. La área de conocimiento, de experiencia y de práctica. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego vamos a ver el número 7. El anhelo de aceptación, dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el último yo soy que vamos a estudiar es el de Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Realmente cada uno de estos anhelos que vamos a estudiar, vamos a mirar cómo a través de la obra de Dios. Voy a poner otra vez la otra filmina para nomás recordar el tema y ahorita pongo la otra. Cada uno de estos anhelos están dentro de nuestras vidas y cada uno de esos anhelos vamos a ponerlos al cuidado del Señor. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. En la Biblia los montes representan los grandes problemas que nosotros vivimos. Dice el Señor Jesús, si tú le dijeres a ese monte, quítate y no dudares en tu corazón, que todo lo que digas en tu corazón te será hecho. Y a veces uno dice, ¿cómo puedes tú mover un monte? ¿Cómo tú puedes quitar un gran problema de tu vida? Bueno, el Señor dice, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está más alto que un monte? Los cielos y la tierra. Y más grande que cualquier problema o cualquier monte está el que hizo los cielos y la tierra. Y ese es el que en el Salmo 121 los israelitas recuerdan cada vez que celebran la Pascua. Y empiezan a decir, Jehová te guardará tu pie del resbaladero. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No se dormirá el que te guarda. Él guardará todo lo que es tu vida. Ellos lo recuerdan porque ellos lo vivieron en su misma situación. Ellos pudieron ver cómo Dios los libró del faraón, de los carros del faraón. Cómo Dios los cuidó cuando llegaron las 10 plagas a Egipto. Dios los mandó a un pueblo que se llamaba Gosén. Y dice que en todo Egipto había tinieblas menos en el pueblo de Gosén. En todo Egipto había ranas, pero en Gosén no había ranas. En todos los lugares donde llegaban las plagas, menos al lugar donde Dios estaba cuidando a su pueblo. Si nosotros dejamos que Dios guarde nuestros anhelos del alma, nosotros vamos a poder experimentar verdaderamente el cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a poder ver ahora en esta situación? Bueno, ahora sí, lo vamos a poder ver en las 7 expresiones de Dios, en los yo soy que Él habló en Juan, en el Evangelio de San Juan. No es casualidad, hermanos, que nada más se encuentren en el libro de Juan estos 7 yo sois. Si tú los buscas en Mateo, no los vas a encontrar. Si tú los buscas en Marco, tampoco los vas a encontrar. Y si los buscas en Lucas, menos. Ahora te vas a hacer la pregunta, ¿por qué nada más están en el Evangelio de San Juan? ¿Será casualidad o por qué estarán nada más en ese libro? Bueno, la historia habla de que cada libro está dirigido a cierto tipo de audiencia. Mateo estaba dirigido a los judíos, como dijo el profeta Isaías, porque los judíos eran proféticos y así siempre se habla en el libro de Mateo. El libro de Marcos era para los romanos de ese tiempo, porque ellos detentaban el poder. Y Jesús se presenta como el siervo por excelencia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí es donde Jesús le dijo a sus discípulos, en las naciones los reyes se hacen grandes, dice, y se enseñorean. Mas entre vosotros no será así. El que quiera ser grande tendrá que ser el que sirve a los demás. En el libro de Lucas Jesús se presenta como el Hijo del Hombre a los griegos de aquel tiempo, que era gente muy estudiada, que era gente muy mental. Eran personas que no confiaban o no buscaban lo espiritual, solamente buscaban la filosofía. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre y les dice que Él era el Señor y como hombre Él vino y caminó entre nosotros. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio que está dirigido a toda la humanidad. Por eso el Evangelio de Juan es donde se encuentra Juan 3:16. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Trasciende fronteras y trasciende todas las culturas, que ha dado Dios a su Hijo unigénito. Y en ese evangelio se encuentran los 7 yo soy que Él expresó. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que cubre este anhelo, hermanos? El pan representa lo que nos da la vida. Y cuando nosotros estamos cubiertos por el dador de la vida, nuestro anhelo de supervivencia va a tener paz. Es por eso que la primera expresión del salmista dice, no dará tu pie al resbaladero. Yo quiero que vayas conmigo. Vamos a ir mirando algunos versículos. Lucas 12, 19. Quiero que leas conmigo este primer. Lucas 12, 19. Quiero ver si no me equivoqué, que espero que no. Lucas 12, 19. Sí, aquí está. Habla de un rico insensato, que él creía que su vida estaba en sus manos. Dice en el versículo 16, voy a empezar. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir, ¿qué le dijo? Tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola lo que nos muestra es que la vida no está en las manos del hombre, hermanos. La vida está en las manos del Señor. Y la supervivencia o el deseo de que nosotros vivamos no depende de lo que nosotros podamos hacer. Él dice, este rico insensato: alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate, haz esto y haz lo otro. Pero viene la expresión y le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo no sé, pero muchos de nosotros podemos decir de labios para afuera que sí sabemos que la vida está en las manos de Dios, pero que a veces en la práctica creemos que la vida nosotros la dirigimos y que nosotros somos los dueños de nuestra vida y no pensamos en muchas de las cosas que hacemos. Por eso dice: así es el que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Nosotros sabemos que la vida de nosotros está en las manos del Señor y Él es el que cubre esa área que todos nosotros estamos muchas veces afligidos. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto va a vivir nuestra vida? ¿Cuándo vamos a dejar de existir? Y es una revelación muy sencilla o muy difícil de entender. Cuando Dios decida que se termina la vida de nosotros. Este hombre estaba planeando para el futuro. Dijo: voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes, porque no tengo dónde guardar todo mi dinero, mis posesiones. Y empezó a hacer más grandes sus graneros. Y dijo: alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Pero viene la escritura y le dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Cuando tú sabes que la vida está en las manos del Señor, tú ya no piensas para ti, sino piensas para Dios. Cambia totalmente tu enfoque. Por eso en Juan 6:35 dice Jesús de esta manera. Vamos a mirar cómo el Señor dice así. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá, ¿qué le dice? Sed jamás. Y es muy curioso porque habla de dos cosas que representan la vida. Nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Dos cosas elementales para vivir: la comida y la bebida. Pero cuando tu vida está en el Señor, lo que parece ser elemental que conserva tu vida viene a pasar a segundo término, porque la Biblia dice que el que nos da el aliento de vida es Dios. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Y cuando Él cubre esta necesidad, nuestro anhelo de supervivencia queda cubierto. Ese anhelo, todas las personas nacemos con él, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Cualquier persona nace con esa necesidad de vivir, de existir. Y cada uno de nosotros busca la manera de cómo alargar esa vida, de cómo vivir más. Dentro de nuestra alma está ese deseo. Es por eso que ese anhelo del alma, cuando viene a ser confundido, es cuando la gente empieza a sufrir y empieza a voltear hacia otros lados. Unos se desvían creyendo que su vida está en sus manos, y otros no valoran aquello que Dios les ha dado, que es el mejor regalo que un hombre puede tener, que se llama la vida. El poder tener la vida es lo mejor. Por eso el hombre más rico de este mundo que ha existido, más rico porque fue el más rico, Salomón. La Biblia dice que ningún rey antes y después de él va a tener más riquezas. Ese hombre, cuando empezó a hablar de lo que él vivió, decía: yo no negué a mis ojos ninguna cosa, todo lo que quise lo tuve. Todo, dijo, lo que yo quería venía a mí porque lo podía tener. Y él, cuando empezó a hablar de su experiencia, él dijo que todo lo que podía él tener era vanidad y aflicción de espíritu. Y al final de toda esa experiencia, él puso como más alto la vida misma. Es por eso que cuando tú lees Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 4, él dijo: porque mejor es perro vivo que león muerto, porque aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿De qué sirve que seas un león, dice, si estás muerto? Y él dijo de esta expresión, que parece una expresión muy fuerte, pero dijo: mejor es perro vivo que león muerto. ¿Y qué es mejor para ti, hermano? Y a veces uno no valora lo que es mejor, porque uno valora más lo que no es mejor, y lo que es mejor es la vida. Y a veces uno no voltea hacia Dios y le dice: gracias, porque estoy vivo. Uno se queja por lo que no tiene, pero no se da cuenta que tiene algo que no tiene precio, porque eso lo da el Señor, la vida misma, hermano. Y es el Señor que nos da la vida. ¿Por qué estamos vivos? ¿Tú crees que estás vivo por el licuado verde que te tomas todos los días? Hay gente que cree que está viva por eso, ¿eh? Pero yo he conocido gente que se toma licuado verde y se muere de todos modos. Y que tiene caminadoras y se muere. Dios es el dueño de la vida del hombre. El segundo anhelo del alma es el de expresión. Y ese es el anhelo de libertad. Jehová es, ¿qué dice? Tu guardador. Cuando uno conoce aquel que nos cuida, nosotros expresamos libertad en nuestro caminar. No hay mayor libertad en la vida que ir de la mano del Señor. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no dice el que en mí cree. Yo quiero que leas Juan 8:12 muy bien, porque es muy importante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, ¿qué dice?, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La libertad es un regalo precioso en cada uno de nosotros. Pero la libertad, no hablamos como la gente dice, la libertad religiosa, la libertad política, la libertad de expresión. Eso es relativo, hermano, en cuanto a la vida del hombre. La verdadera libertad que todos anhelamos es la de nuestra alma. Que uno no tenga temores, que uno no tenga complejos, que uno no viva avergonzado o rechazado. No hay mayor atadura o no hay mayor peligro en la vida de las personas cuando la gente se siente oprimida en esa área de la libertad. Porque puedes vivir en un país de libertades y tú ser un esclavo de tus propios temores, hermano, de tus propios errores, de tus propios fracasos, y tratas de esconderte de ello. Por eso el Señor dijo: Jehová es tu guardador. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo cubre tu anhelo de expresión y eres libre, porque eres una persona que sigue al Señor y que Él alumbra tu camino, y que tú puedes estar seguro cada paso que das, porque no andas en tinieblas. Estar cubierto con el anhelo de expresión nos ayuda a dar pasos firmes, ya no voltear hacia ninguna otra parte, sino solamente el camino del Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál anhelo de expresión podemos ver? Vamos al Salmo 42:1 y mira lo que dice David. No, perdón, no es David, el salmista, porque esto lo escribieron los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué dice? El alma mía. El salmista clamaba con libertad en su alma. Como el ciervo clama, dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, ¿qué dice? El alma mía. El tercer anhelo que vamos a estudiar es el de seguridad. Dice el versículo 5 del Salmo 121, Jehová es, ¿qué dice? Tu sombra. Y la sombra es aquello que siempre va a estar a nuestro lado, que va a cuidar o que va a estar permanente en donde estemos nosotros caminando. Y eso representa una área muy importante que debe ser cubierta en nuestra alma, que es el anhelo de seguridad. El tercer yo soy que dice el Evangelio de San Juan está en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay muchas cosas que uno vive y que uno a veces busca para tener seguridad. Por eso se hicieron famosos los seguros de vida, hermanos. Es por eso que la gente apela a ese anhelo que hay en el alma de las personas, el seguro de vida. El de mayor beneficio, te dicen. ¿Cuál es el mayor seguro de vida que puedes tener en tu persona, hermano? A veces uno en su humanidad busca cubrir ese anhelo, el de seguridad. Uno cuando no se siente seguro, uno vive temeroso, nervioso, angustiado y no sabe qué va a pasar. Pero cuando tú tienes tu anhelo de seguridad cubierto por el Señor, tú puedes decir como dijo el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir seguro. A veces uno no sabe qué es lo que está viviendo, pero dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no tengo esa paz? ¿Por qué no tengo esa tranquilidad? Y a veces, pues uno está buscando formas de encontrar esa seguridad o esa paz en su vida. Y cuando realmente encontramos algo, nos sentimos en un momento seguros. Pero eso también vuelve a desaparecer. Y en el alma empieza a haber otra vez ese conflicto. ¿Qué es la verdadera seguridad? David, un hombre que siempre caminó con Dios, dijo en el Salmo 25:1, dijo de esta manera, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, yo en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y dice en el versículo 3, ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero David comienza diciendo en su alma, a ti, oh Jehová, levantaré, ¿qué dice? Mi alma. A ti, Señor. A ti levanto mi seguridad. Porque yo sé que ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Ninguno. Y como decía la maestra de escuela dominical a los niños cuando les enseñaba, ¿sí saben qué es ninguno? ¿Ninguno es qué? Ninguno. Y los niños les decía, sí, sí saben, sí aprendieron. A ver, ¿ninguno es qué? Ninguno. Ciertamente, dijo David, ninguno de los que esperan en ti será, ¿qué dice? Avergonzado. Ninguno, hermanos. A veces uno, en su seguridad, uno es avergonzado, hermanos. Porque aquello que tú estabas estableciendo, tu seguridad, se te cae de la noche a la mañana. Se te desvanece. Y a veces volteas y dices, ¿en dónde está mi seguridad? La seguridad es el Señor, hermanos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti. El siguiente anhelo del alma es el anhelo de lealtad. Jehová es tu sombra, a tu mano, ¿qué dice? Derecha. Juan 10:11, vamos a leerlo. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. A veces uno sufre queriendo encontrar lealtad en alguien. Busca uno lealtad en algunas cosas. Y esa área uno la cubre con sus padres porque uno dice, yo sé los que nunca me van a abandonar. ¿Quiénes son? Mis padres. Pero ¿qué pasa cuando nuestros padres ya no están, hermanos? Físicamente. ¿Qué pasa cuando no los tienes? Y a veces uno confía en esas, se puede decir, donde uno se sostiene. Pero el salmista dijo esto. Jesús dijo esto. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, les dijo, su vida da para las ovejas. La verdadera lealtad se muestra hasta la muerte, hermanos. Y se muestra en una área donde muchas veces nosotros, a veces uno cree que es la muerte física. Aquí lo dice literal. Pero cuando uno habla de la muerte, habla de lo que uno no puede controlar o lo que uno no puede solucionar. Yo sé que a veces la gente es leal cuando tú estás bien, pero cuando tú estás mal, a veces la gente se te empieza a desaparecer. Es como aquel niño que siempre llevaba paletas y siempre que llegaba a la escuela todos lo rodeaban. Y no porque fuera popular, sino porque siempre traía una bolsa de paletas. Pero el día que dejó de llevar paletas, ¿qué creen que pasó, hermanos? Todos los amigos empezaron ¿a dónde? Es por eso que la Biblia es muy clara. Dice, ciertamente las riquezas traen muchos amigos. Y cuando la gente tiene, hasta le sobran. Y por todos lados los tiene. Pero cuando la gente pasa por problemas, y cuando hablo problemas, no un dolor de estómago, hermanos. No una situación que a veces uno piensa, sino cuando realmente tienes problemas, tú vas a saber que ese anhelo de lealtad, el único que lo cubre es Jesucristo, hermanos. Porque siempre la gente te abandona, pero dice Jehová es tu sombra, a tu mano ¿qué? Derecha. Con Él siempre vas a contar. Así que cuando tú vayas por la vida y que sepas y que andes buscando de dónde tomarte, no busques más. Él dijo que Él es el buen pastor y que Él da su vida por sus ovejas. Él no te va a dejar en ninguna manera y en ningún momento. En este versículo vamos a leer Salmo 33:20. Estoy dándolos así rapidito porque vamos a estudiarlos ya cuando los tengamos uno a uno. El Salmo 33:20 dice así: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Todos los versículos que te estoy dando vienen referente al alma. Y este es el cuarto versículo que te digo. Vamos al número 5. El anhelo de control o el anhelo de poder. Dice el versículo 7 del Salmo 121. Él guardará tu alma. Y aquí el alma representa para nosotros nuestra necesidad de hacer las cosas o nuestra necesidad de tener el control de lo que estamos haciendo. No hay mayor tribulación en alguien cuando las cosas se salen de control de su vida, hermanos. No hay nada peor que le pueda pasar a una persona cuando las cosas no están en sus manos. Tú puedes decir, mientras estén en mis manos resolverlas, todavía puedo tener paz. Pero cuando ya se sale de tu control y ya no puedes hacer más, entonces tiene que venir el quinto yo soy que Jesús dijo. Por eso cuando ya la gente no pudo hacer nada, tuvo que aparecer Jesús con esta expresión: yo soy la resurrección y la vida. Cuando tú ya no puedas hacer más, que es la muerte, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando las cosas ya se salen de control y ya no hay poder o ya no se puede hacer más, hay un yo soy que va a aparecer en tu vida. Y ese es el que tiene todo poder. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a veces uno sufre por un dolor de cabeza, imagínate. A veces uno sufre por cositas pequeñas cuando tienes al yo soy de la resurrección y el que es el dueño de la vida y de la muerte. Y a veces uno tiene temor. Y a veces uno no sabe qué va a pasar, pero Él dice: Él guardará tu alma. Jehová guardará tu alma. El quinto versículo que vamos a leer se encuentra en tercera de Juan 1:2. Es un solo capítulo en la última carta de Juan, que es la tercera cuarta, pero dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, le dice. Así como prospera tu alma. Y cuando prospera tu alma, es cuando realmente empiezas a vivir la experiencia de ese Dios todopoderoso en tu persona. El número 6 de los anhelos es el anhelo de conocimiento. Versículo 8 del Salmo 121, el primer punto dice: Jehová guardará tu salida. ¿Qué pasa cuando salimos? No lo sabemos, pero el que sí lo sabe es el Señor. Dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10: somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El anhelo de conocimiento es una área muy importante de cubrir, porque es cuando las cosas en tu razonamiento no tienen una lógica. Por eso cuando Jesús se acercó a sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces se le acerca. Hay un tema en la Biblia que se conoce como la escuela de Felipe. Felipe se le acercó dos veces a Jesús. Una cuando dijo: ¿de dónde compraremos pan? Y la otra es en esta ocasión: Señor, ¿cómo sabemos el camino? ¿Cómo sabemos a dónde ir? Él dijo: pues tú dices cosas muy bonitas, pero no nos dices cómo, no sabemos. Entonces Jesús les dice cómo llenar ese anhelo de conocimiento. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que dice: y ninguno puede venir al Padre si no es a través de mí. Y Felipe se quedó sorprendido. Le dijo: si tú me sigues, vas a poder entender todas las cosas. Vas a poder saber por dónde ir. No vas a ser un ignorante en las cosas que te están pasando. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo tengo cubierta todas las áreas de ese conocimiento. Porque a veces no lo sabemos todo, no entendemos todo, no sabemos cómo van a suceder las cosas. Pero el Señor sí sabe, hermanos. Y Él va a decirte: sígueme. Y tú vas a poder conocer aquello que no entiendes y no sabes. Pero sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el último anhelo del alma es el anhelo de aceptación. Jehová guardará tu entrada, tu salida y tu entrada. ¿A cuántos de nosotros tenemos ese anhelo de que cuando lleguemos a la casa no nos reciba el firulais, sino que nos reciba con una limonada, nos reciban? ¿Cuántos tenemos ese anhelo, hermano? Y que llegues a un lugar y que te digan, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Porque a veces uno llega y así como llega, ¿uno qué? Se va. Y a veces uno cubre ese anhelo de aceptación comprándolo o fingiendo. Es por eso que la gente trata de comprar a sus amigos para llenar un anhelo de aceptación. Pero el Señor, Él dijo en Juan 15:1, yo soy la vid, ¿qué dijo? Verdadera. Yo soy la vid verdadera. De ahí es donde va a cubrirse esa área de nosotros. De aquella fuente de vida donde nosotros necesitamos recibir la verdadera aceptación. Cuando nosotros encontramos nuestros anhelos del alma cubiertos por el Señor a través del Salmo 121 y cubiertos por los siete yo soy, podemos nosotros tener paz. En el área de conocimiento se me faltó el versículo, pero es Mateo 11:29. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el último versículo que vamos a leer es el Salmo 23:3. Es el anhelo de aceptación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y qué dice el versículo 3? Confortará mi alma. Confortará mi alma. Cuando el Señor conforta nuestra alma, está cubriendo el anhelo de aceptación. Porque Él es el único que puede traer verdaderamente la aceptación a nosotros. Cuando Él cubre ahí en lo más profundo y cuando Él nos dice, yo sé quién eres, yo te conozco, sé tus debilidades y sé todo lo que tú pasas. Sé que humanamente la gente te ve exteriormente, pero el Señor cuando te conforta, Él te está diciendo, aquí estoy y aquí estaré. Y en cualquier situación, yo voy a estar confortando tu alma. Dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Y no hay nada más grato en la vida cristiana cuando esa experiencia sucede en ti. No cuando la gente te acepta, hermanos. No cuando tú sientes un saludo de alguien, sino cuando realmente tú puedes tener esa experiencia directamente como David la tuvo, de decir, confortará mi alma. Si tú lees la historia de David, hay siete salmos o siete historias de David que se pueden estudiar en el Salmo 23. Y este versículo se puede estudiar en una historia de David cuando dice que todo un pueblo, el pueblo que él era el jefe de ellos, empezaron a planear cómo matarlo a él mismo. Porque habían quemado sus casas y se habían llevado cautivas a sus mujeres. Y dice que todo el pueblo empezó a llorar hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Porque habían perdido todo. Entonces la gente molesta y afligida, dicen, empiezan a pensar que el culpable era David. Y David, lo único que le quedó es que Dios lo confortara. Porque dice, más Jehová, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Va a haber momentos donde nadie te va a aceptar, hermano. Donde nadie, vas a ser el sorullo, es más. Yo no sé cuántos se sientan el sorullo en el cristianismo. No cabes en ninguna parte, hermano. Y si ese anhelo no se cubre, es por eso que la gente, a veces los jóvenes, a veces uno dice que en los jóvenes más, pero en los jóvenes se puede notar más. Porque a veces ahí es donde entran a veces las relaciones incorrectas por el anhelo de aceptación que no es cubierto, hermanos. Y a veces nosotros los grandes también por eso a veces tenemos situaciones de error, porque ahí a veces somos aceptados. Una vez una señora me dijo, una señora que llegaron sus hijos y hablaron conmigo, me dijeron, pastor, haga algo, dijo. Mi mamá está perdiendo todo. Se la pasa todos los días en el casino. Ya no quiere ir a trabajar. Ya pidió préstamos por todos lados. Ya empezó a vender cosas de la casa. Una señora. Y cuando yo hablé con esa señora, Ella fue muy sincera conmigo. Me dijo, yo voy a ese lugar, dijo, porque es en el único lugar donde me siento aceptada. Los meseros me dicen, siéntese, me traen cafecito y galletas, me atienden como reina, y ahí, dice, me la paso muy bien. No te estoy dando ideas, ¿eh? Pero yo no sé cuántos, por eso no van al Señor y van a otros lugares donde los aceptan y andan buscando ese anhelo de aceptación por otros lugares, lo andan mendigando, hermanos, cuando el Señor siempre nos dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Cuando el salmista encontró, por eso el pueblo de Israel cuando se juntan empiezan a cantar y dicen, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Ahora lo vamos a repetir nosotros de memoria, hermanos. Yo ya lo repetí, ahora ustedes lo van a repetir. Alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová que hizo los cielos. Ya te aprendiste dos versículos. Fácil. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice Jehová, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en una situación, quiero terminar con un versículo en Primera de Pedro, capítulo 4. No hay nada más difícil, hermanos, en la vida, que no estar cubiertos por Cristo en nuestra alma. Hace poco Dios me habló a mi corazón en una situación de otra persona que yo estuve mirando y que a lo mejor de primera manera yo la visualicé o tuve un mal pensamiento en un juicio que yo hice con alguien externo, una persona, una situación, porque una persona cristiana, en mi entendimiento, y yo sé que entre más uno va creciendo, es como en la vida práctica, hermanos. Cuando uno es pequeño, uno es más libre en cuanto a expresar sus necesidades. Mamá, no tengo lápiz. Mamá, no tengo sacapuntas. Mamá, ocupo esto. Y yo sé que hay muchos padres de familia que no expresan sus necesidades porque saben que nadie se las va a poder cubrir. O sea, porque tienen a hijos que necesitan cubrir sus necesidades y a veces los adultos somos los que crecemos con esas cosas cargando. Y uno a veces con ver feliz a sus hijos, pues uno trata de cubrir esa situación, pero uno no es libre. Entonces, yo vine una persona cristiana que pasó por una presión muy fuerte y para mí hizo algo que no debería haberlo hecho, pero lo hizo. Y yo dije, eso está mal. O sea, esa persona yo creo que no lo debería haber hecho. Porque hace años yo una vez conté aquí un testimonio, muchos años, yo creo que como unos 20 años, estaba acordándome de esa historia que me pasó a mí. Fui a La Rumorosa a estar con unas personas 3 días en una casa de retiro. Yo recuerdo que en ese lugar había un centro de rehabilitación donde estaban 3 conocidos míos. Y pues se me hizo fácil y dije, los voy a ir a visitar. Ya estoy aquí, voy a ir a ver cómo están. Eran 3 personas que yo había estado como pastor de ellos en otro centro de rehabilitación. Y cuando llego a ese lugar, ellos me dicen, llegaste en el momento indicado. Dios te trajo. No me recibió el encargado, me recibieron ellos. Entonces yo estaba esperando que saliera el pastor del lugar. Y ellos me dijeron, no, Miguel, Dios te trajo. Yo les decía, no, pues yo pensé que para ellos. Me dijeron, no, es que aquí hay un problemón. Me dijeron, el pastor de aquí del centro anda bien pingo, me dijeron. Bueno, los que usaron drogas saben que es andar bien pingo, ¿ah? O sea, bien borrado, o sea, drogado, pues, así se le dice. Yo eso dije una vez cuando fui a Cuba y dije, no, yo tomaba pingas, y todos los cubanos así a los ojos. Entonces después se me acercó una persona y me dijo, no diga eso aquí, hermano. Ya después se los explico por qué. Aquí es una palabrota, me dijo. Entonces cuando vayan a Cuba no digan pingos ni pingas, porque se les van a quedar mirando feo. Y ya cuando me explicó dije, yo no sabía, pues sí, pero pues díganme. Entonces, pero aquí en México sí sabemos. Entonces me dijo él, anda bien pingo el pastor. ¿Cómo que el pastor anda bien pingo? Y ahí está en la oficina. Vamos, ya ellos tres habían tomado el control del centro. Ellos predicaban, ellos todo, porque el pastor andaba bien pingo. Entonces dije, pues sí, Dios me trajo. Entonces ya paso, toco y ya le dijeron, mira, este es nuestro pastor y que no sé qué. Estoy hilando dos historias, ahorita les voy a terminar la otra. Llego con el pastor, le digo, pastor, ¿cómo estás? Ah, pues aquí, mira, con luchas, tribulaciones. Entonces yo lo miré y pues me dio coraje, la verdad, o celo, y le dije, pero mira, ¿cómo andas, güey? Andas bien loco. No, hermano, es que tú sí me vas a entender, dijo. Tú sabes, uno como pastor, las ovejas son bien, son presionan mucho, te duele hasta la cabeza. Te hablan a todas horas, te hablan si conoces el número de fulano, de sutano y de... Una vez yo dije, yo soy la sección amarilla, hermano. Que a mí me hablan de repente a las 6 de la mañana, me han hablado para preguntarme el teléfono de un hermano. Digo, ¿pensarán que soy la sección amarilla o qué pensará la gente? Es que tú lo debes de saber, mes. Y yo le digo, pues tú también lo debes de saber, es tu hermano, pregúntaselo. Te lo he dado como 5 veces. Y él me dijo, es que es muy impresionante ser pastor. Y tuve que recurrir a 2 pingas, me dijo, para relajarme. Entonces yo le dije, ¿para qué tienes al Espíritu Santo? ¿Para qué tienes a Dios? ¿Por qué necesitas pingas para cubrir tu necesidad? Entonces ya me voy a la otra historia. Ese hombre, les puedo decirle el final. Yo hablé con él un sábado, hablé a sus pastores a Mexicali, se las voy a terminar, y les dije, vengan porque aquí está el encargado del centro, bien loco. Necesito que vengan porque aquí tiene a todos los muchachos y este no puede estar aquí. No, pues hoy vamos a subir. ¿Quién se acuerda del periódico El Centinela aquí en Mexicali? Yo lo vendí, El Centinela. Y el lunes en la tarde sale en El Centinela, ya ven que era amarillista, muerto en un hotel con sobredosis de droga. ¿Quién creen que era, hermanos? El pastor del centro. El pastor del centro. Eso le pasó. Y yo le dije, acércate a Dios y no andes usando otros medios. Y le dije a las personas, vayan por él. Esta persona está mal. A veces uno se va por los caminos equivocados cuando anda bajo presión uno. Esta persona que yo les digo estaba bajo presión. Hizo algo que dentro de mi punto de vista estuvo mal. Porque cuando tú estás bajo presión, quiero leerte primera de Pedro 4. Ahora sí quiero ir ahí. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, ¿qué dice? Sus almas al fiel creador y haga el bien. Cuando tú estás en una presión en tu vida y tratas de defenderte, tratas de salir de esa situación, tratas de buscar una solución, puedes equivocarte, hermanos, como esta persona que yo te digo. A él se le hizo fácil tomarse 2 pingas para calmar su presión. Y yo no sé a cuánta gente se le haga fácil otras cosas, hacer otras cosas para salir de su presión. Pero siempre he creído, hasta este momento de mi vida cristiana, que no hay mejor forma que dejarle tu alma al Señor. Cuando David un día estuvo bajo la presión más fuerte de su vida, David, yo no sé si has leído esa historia de David, pero un día Dios le dio a escoger 3 cosas, hermanos. Y le dijo, va a venir el ángel y va a destruir al pueblo. O con tus enemigos, le dijo, un día con tus enemigos. porque Dios te estaba juzgando a David. Y David dijo así, hermanos: prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque con Dios hay misericordia. Porque dice que esa historia, en un día 25 mil cayeron muertos, hermanos. Y David le dijo a Dios: imagínate que Dios te dé escoger, ¿qué vas a hacer? Y le dijo: prefiero que tú me juzgues y prefiero caer en tus manos que caer en las manos de los hombres. Yo no sé qué prefieras tú, pero cuando tú estás pasando por una situación, tienes que dejar que tu alma la cubra el Señor, por más difícil. Y aún así hubo 25 mil muertos, hermanos. Y hasta que cuando David entendió, dice que el ángel se paró y miró a un ángel gigante que estaba matando, haciendo destrucción. Caer en las manos de Dios es lo mejor que nos puede pasar. No hay lugar más seguro en tu alma que estar en las manos del Señor. Por eso los israelitas, aún en el holocausto que hubo en Alemania, aún de todo lo que vivieron, cada Pascua se sientan y cantan el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermanos.